Hermanos, es bueno saber que estamos aprendiendo, estamos siendo edificados con la carta de los tesalonicenses. En nuestro contexto que tenemos presente en esta tarde, podemos recordar que la iglesia tesalonicense era una iglesia fiel, una iglesia modelo, una iglesia amada, una iglesia elegida de Dios. Era una iglesia practicadora de la instrucción de Dios. En el verso 13 de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, en la parte final, podemos ver cómo Pablo le escribe y le dice que ellos habían recibido la palabra que él había predicado, no como palabra de hombres, sino una palabra según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios debe actuar en nosotros los creyentes. Esa es la clave para obedecer, para caminar, para enrumbarnos en lo que Dios quiere para cada iglesia, para su iglesia. La palabra de Dios debe actuar en cada uno de nosotros, en cada miembro, en cada creyente, en cada persona. La palabra de Dios debe actuar. La palabra de Dios debe hacer la obra. Ese es mi contexto, ese es el contexto que tengo antes de mi mensaje. Los tesalonicenses eran fieles, pero aquí en esta noche vamos a ver cómo aquella iglesia nos enseña algo que tal vez a nosotros nos pase por alto o no nos quiera gustar. Hoy vamos a tener un estudio del capítulo 2, los versos 14 y 16 de la primera carta a los tesalonicenses. Hemos puesto este sermón, una iglesia llamada a padecer por la causa de Cristo. La iglesia de Cristo tiene un llamado a padecer por la causa de Él, la causa de su Salvador. La iglesia de Cristo en todos los tiempos tiene un llamado a padecer, hermano. Tiene un llamado a sufrir por la causa de Cristo. ¿Y cuál es la causa de Cristo? Por su obra, por su testimonio, por su evangelio, por la predicación de la palabra de Dios para la salvación. Esa es la causa. La iglesia está demandada a padecer por la causa de Cristo. En esta noche hemos extraído de aquí, de esta porción de las Escrituras, tres verdades. La primera verdad está en la primera carta a Tesalónica 2:14, que nosotros debemos imitar los sufrimientos de las iglesias de Dios. El creyente, el cuerpo de Cristo en todos los tiempos debe imitar los sufrimientos de las iglesias de Dios. Como segundo punto, es que nosotros como creyentes estamos puestos para padecer por una obra opuesta a Cristo y a su iglesia, que está en el verso número 15. La iglesia tiene una obra que está opuesta a lo que hace. Y como tercer punto, está en el verso 16 y parte del verso 15 también. Vamos a ver cómo Dios trata, cómo Dios tiene establecido cuál es el tratamiento que Él tiene para las personas y para el grupo de personas que se oponen a él, que se oponen a su iglesia. En este sentido, nosotros vamos a desarrollar el sermón. El verso número 14, el capítulo 2 de la primera carta a Tesalónica, nos dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores. Pablo le dice a los tesalonicenses: vosotros, hermanos, somos hermanos en Cristo, nuestra hermandad es en Cristo. Nosotros somos creyentes, nosotros somos hermanos en Cristo. Los tesalonicenses eran nuestros hermanos. Todos los hermanos que están reunidos en este momento son nuestros hermanos en Cristo, porque nosotros somos creyentes. El verso dice: porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores. Imitadores, el acto de imitar, una imitación de manera continua y constante. Imitadores, del griego mimetes, es algo que imita. Entonces, la iglesia está llamada, hermanos, a ser imitadora. La iglesia imita a la iglesia. La iglesia es la institución establecida por Dios que tiene un llamado a imitar. Si nosotros deseamos ser una iglesia conforme a la voluntad de Dios, debemos imitar a la iglesia que está detallada y presentada en las Escrituras. La iglesia de Dios en este siglo debe imitar a la iglesia que está detallada y dibujada en las Escrituras. Ahí encontramos un modelo de iglesia fiel, como Dios demanda que seamos. Pablo le dice: porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores. La iglesia es imitadora. ¿Imitadoras de qué? De las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. La iglesia tesalónica imitaba a la iglesia de Judea. La iglesia de Judea era la iglesia judía. Tesalónica era una iglesia gentil, pero Tesalónica imitaba a la iglesia en Judea. El verso me dice aquí: iglesias de Dios, tanto en Tesalónica como en Judea, eran iglesias de Dios. Y aquí vamos a aclarar qué significa iglesia de Dios. Una iglesia de Dios, y las iglesias de Dios son las iglesias que están en Cristo Jesús. Las iglesias de Dios son aquellas que están en Cristo Jesús. Las iglesias de Dios estaban en Judea, estaban en Tesalónica, o sea que las iglesias de Dios estaban en todos lados. No se limitaba a un territorio, a una raza o a una etnia. Las iglesias de Dios es universal. Esas son las iglesias de Dios. Las iglesias de Dios son en Cristo y las iglesias de Dios están en todos lados. Y de hecho, esta es una iglesia de Dios. Esta es una iglesia del Señor. ¿Por qué decimos que esta es una iglesia del Señor? Porque estamos en Cristo. Hermanos, estamos en Cristo, por eso somos iglesia del Señor. Estamos en Cristo con todas las implicaciones que se puede entender y comprender que es estar en Cristo. Estamos en Cristo porque hemos nacido de nuevo. Estamos en Cristo porque tenemos naturaleza nueva en Cristo. Estamos en Cristo porque nos sometemos a Cristo. Estamos en Cristo porque dependemos de Cristo. Estamos en Cristo porque estamos unidos a Él. Estamos en Cristo porque tenemos comunión con Él y le obedecemos a Él. Por lo tanto, no hay una iglesia que se autocalifique, que diga que es de Dios, pero está conformada y reunida de inconversos que no están en Cristo. No existe esa iglesia según las Escrituras. No hay iglesia según la palabra de Dios que no esté en Cristo. Somos iglesias porque estamos en Cristo. Hermanos, usted iglesia, usted es parte de esta iglesia porque está en Cristo. Y debe entender todo lo que es, eso implica y demanda. Estamos en Cristo, por eso formamos la iglesia. Hermanos, Pablo, viendo y conociendo lo que estaba pasando en esos tiempos, nos enseña aquí en este verso 14 que la iglesia es imitadora. La iglesia en Tesalónica imitaba a la iglesia en Judá, en Israel. ¿Pero qué imitaba? ¿Qué imitaba esa iglesia? ¿De qué eran imitadores? ¿De las fiestas judías? No. ¿De su vestimenta? No. ¿De su lengua? No. ¿De su cultura? No. ¿De su sistema religioso? No. El texto me dice aquí, en el verso 14, pues habéis padecido. En eso imitaban los tesalonicenses a los judíos, en sus padecimientos, padecidos, sufrimientos, padecimientos reales. Hermanos, los tesalonicenses imitaban a Judá en la práctica de su vida de estar experimentando padecimientos. Si nos damos cuenta, aquella modelo iglesia que encontramos en Tesalonicenses, aquella iglesia fiel, aquella iglesia escogida, aquella iglesia amada de Dios, aquella iglesia gozosa, aquella iglesia consagrada, aquella iglesia misionera, además de todas estas distinciones que la Escritura le da, porque ya hemos visto esto, aquí en el verso 14, el segundo capítulo, le da una distinción más. ¿Y cuál era esa distinción? Tesalonicenses, una iglesia que sufría y padecía por predicar el Evangelio de Cristo. Si preguntáramos hoy, en nuestros días, ¿queremos ser como los tesalonicenses? De seguro ya nadie, o la mayoría, ya no le gustará ser como los tesalonicenses, porque ya le estoy agregando otra característica a ese modelo que nosotros habíamos aprendido. Y esa característica es que la iglesia fiel y modelo que Dios nos da en la Biblia tiene que padecer por Él. El verso 14 continúa, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Los tesalonicenses habían padecido de su propio pueblo las mismas cosas que habían padecido los judíos. Esto me quiere decir de que los tesalonicenses era un remanente, un grupo de la iglesia, habían sufrido de los propios nativos y ciudadanos tesalonicenses, habían sufrido padecimiento del propio pueblo, así como sufrieron los judíos de su propio pueblo. ¿Y qué cosas habían padecido los judíos? ¿Qué cosas habían padecido la iglesia judía? Para que Pablo le diga, oiga, ustedes están imitando los padecimientos de los judíos. ¿Qué cosas habían padecido los judíos? Vayamos a Hechos 4, verso 1. verso 1 hasta el 4. Vamos a ver qué cosas habían padecido la iglesia judía. Se trata de Pedro y Juan. Pedro y Juan aquí en Hechos 4, 1 hasta el verso número 4. Hablando al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Verso número 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. ¿Qué había padecido la iglesia judía? Según Hechos 4, la iglesia judía había padecido encarcelamiento por predicar a Cristo. Hechos 5, 17 hasta el 18, veamos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública. Pedro y Juan de la iglesia judía, hermanos, padecieron cárceles por hablar a la gente de Cristo. Observemos lo que pasó con Esteban, también de la iglesia judía. Vayamos a Hechos 7, 54. Hechos 7, verso 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Verso 56. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó con gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué extraemos de ahí, de ese texto de Hechos 7, la muerte de Esteban? La iglesia judía padeció apedreamientos. La iglesia judía fue asesinada en sus miembros y recibió gran persecución. Esteban fue asesinado por predicar a Cristo. Entonces, respondamos a nuestras preguntas, hermano. ¿En qué habían imitado los tesalonicenses a la iglesia judía? Los tesalonicenses habían imitado cárceles, apedreamientos, muertes, persecuciones. Su vida era de padecimientos y sufrimiento. Hermanos, la iglesia actual, debe entender y debe tener muy claro que una de sus marcas distintivas, una de sus marcas que lo distinguen a las demás, es que debe padecer y sufrir por la causa de Jesús, por la causa de su evangelio, por la causa de predicar fielmente la verdad. Hermanos, la iglesia está llamada a padecer por Cristo y no es nada opcional. Cuando nos toca, nos va a tocar padecer por nuestro Señor. Pablo le decía a los filipenses, también habían padecido. Filipenses 1:29, veamos lo que dice Pablo a los filipenses, en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pablo le dice a los filipenses, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Os he concedido algo ya seguro, algo hecho. Pablo le dice que se ha concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, o sea que no solo que nos disfrutemos de la salvación de gracia, no solamente que nos gocemos de esa salvación tan grande. El verso 21 de Filipenses, el verso 29 de Filipenses 1 termina, sino también que padezcáis por Él. La iglesia tiene eso concedido. La iglesia debe padecer por Él. Hermanos, padecer por Cristo, por llevar una vida haciendo las cosas para fomentar el reino de Dios, para expandir el mensaje de salvación, es una verdad que todo creyente genuino debe abrazar. Si somos genuinos, si somos de Cristo, debemos abrazar esta verdad. La iglesia tiene que padecer por Cristo. La iglesia está padeciendo por Cristo en otros lados. La iglesia en otros lados está muriendo por Cristo. Y esa es una verdad que las Escrituras nos presentan hoy día. Muchos me dirán, muchos tendrán en su mente, y eso es normal. Muchos dirán, yo no conjugo con esa verdad de Dios. ¿Cómo es eso de que tenemos que padecer por Cristo? Muchos dirán, yo quiero solo la salvación. Yo no quiero padecer por Él, solo quiero que me salve, Hermanos, si somos ovejas de Él, debemos obedecerlo a Él. Si somos ovejas del rebaño del gran pastor Jesucristo, debemos obedecer la orden de que ese gran pastor nos da. En Mateo 5, del verso 10 al 12, Cristo en el monte, en el sermón del monte, con todos sus discípulos, con toda la gente escuchándolo, Él sentado predicaba la palabra, y Él predica las bienaventuranzas. Mateo 5, del 10 al 12, nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos el reino de los cielos. Verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Verso 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cristo les dice, Cristo le anticipa a toda la gente que estaba ahí, bienaventurados son aquellos que iban a padecer persecuciones, aquellos que iban a ser vituperados, perseguidos, aquellos que iban a recibir maldad por la causa de Él. Bienaventurados, bendecidos, privilegiados. Porque si son bienaventurados, nos dice el texto, es porque Él nos tiene un galardón grande en los cielos. Bienaventurado es el pueblo de Dios que ha entendido en esta noche que tiene un llamado para padecer por Cristo. Por eso, hermano, preguntémonos, ¿cuál es nuestra respuesta a esta verdad de las Escrituras? Hermanos, ¿ahí dónde está usted? ¿Ahí dónde está la persona que están viéndonos por internet? ¿Cuál es la respuesta tuya a esta verdad? ¿Estás dispuesto y listo para sufrir por Cristo? ¿O no nos agrada este cristianismo bíblico que nos presenta la Escritura? Que debemos padecer por Él. Que debemos padecer por Él. ¿Cuál es nuestra respuesta, hermano? Si aquí vinieran las autoridades y nos dijera a cada uno, allá están. Allá están los que hablan en el nombre de Él. Ellos son, mira, esa, aquello. ¿Qué haríamos, hermano? ¿Negáramos nuestra fe? ¿O estuviéramos predispuestos a padecer por aquel que te dio esa salvación inmerecida? Hermanos, la Escritura nos manda a imitar de esa manera. El texto aquí, en el verso 14, del capítulo 2 de la primera carta a Tesalónica, me dice que imitemos a la iglesia primitiva en sus padecimientos y sufrimientos en nuestra vida como creyentes. Eso es lo que dice el texto. Amados, la iglesia actual, la iglesia débil, la iglesia sin adoctrinamiento, está aplicando mal ese texto. Hay mucho pueblo cristiano, hay mucha gente que profesa ser creyente, está imitando lo que no debe imitar. Precisamente está imitando la cultura, la religiosidad judía. La moda actual en la iglesia cristiana son las fiestas judías, las vestimentas judías, las alabanzas judías, las danzas judías, todo ritualismo judío que exaltan la cultura y el idioma y minimizan y desechan el mensaje de la cruz de nuestro Salvador Jesús. Hermanos, queremos imitar a la iglesia primitiva. ¿Quién quiere imitar a la iglesia primitiva? Predica fielmente el Evangelio. Queremos imitar a la iglesia judía. Imiten los padecimientos y los sufrimientos predicando el Evangelio. En eso estamos llamados a imitar. Eso nos pide el Señor que imitemos. Imitemos lo correcto. Imitemos lo que Dios nos manda a imitar. No imitemos lo que nos ocurre en nuestra mente. No imitemos lo que se vea bonito exteriormente. Imitemos la esencia de las Escrituras aquí. En este verso número 14, imitemos predicando la palabra de Dios, sabiendo que en cualquier momento vamos a ser perseguidos por el nombre de Jesucristo. Hermanos, llegamos a nuestro segundo punto, que está en el verso número 15. La iglesia está llamada a padecer por la causa de Cristo, por la obra opositora en contra de Cristo y de su iglesia. Hay una obra opositora en contra de Cristo y su iglesia. Y vamos a verlo aquí en el verso número 15. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron. Aquí en esta primera parte del verso número 15 podemos ver, podemos detallar qué profundo es este verso. Los cuales mataron al Señor Jesús. La Escritura viene hablando de los judíos. La Escritura viene hablando de ese pueblo. La Escritura viene hablando de la iglesia judía. Y la Escritura viene hablando de los judíos incrédulos. Los judíos incrédulos, dice Pablo, que ellos mataron al Señor Jesús. ¿Y de qué manera mataron al Señor Jesús? Vayamos a Mateo 26, versos 3 y 4. Revisemos. Mateo 26, versos 3 y 4 nos dice: entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaños a Jesús y matarle. De esta manera participaron en la muerte de Jesús los judíos. El liderazgo se reunió para planear matar a Jesús. En Lucas 23, 18, vayamos a Lucas 23, 18. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: crucifícale, crucifícale. El pueblo judío escogió a Barrabás en vez del Señor Jesús. El pueblo fue cómplice de su muerte. El pueblo fue cómplice de la muerte de Cristo. Vayamos a Hechos 2, 22. Pedro, en el tiempo de la iglesia, le predica a los judíos y les dice, Hechos 2, 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, predisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro le decía a toda la gente que estaba reunida escuchando el mensaje: ustedes prendieron y mataste por manos de inicuos, crucificando a Jesús. Hermanos, el pueblo judío no puede exonerarse de haber participado en la muerte de Jesús. El pueblo judío no puede exonerarse de haber formado parte de esa muerte. Pablo les dice a los tesalonicenses: los judíos mataron a Jesús. Y también le sigue diciendo: y a sus profetas. Históricamente los judíos mataban a sus profetas. Ellos se agradaban de los profetas falsos y mataban a los profetas de Dios. Pablo está recordando eso. Históricamente ellos mataban a sus profetas. ¿Y quién nos recuerda a Elías como profeta de Dios? Elías, aquel que armó el altar para el holocausto, para Dios, y que compitió con los profetas de Baal. ¿Y qué sucedió ahí en el Monte Carmelo? Dios se manifestó en ese momento, llevándose ese holocausto, y los israelitas, que no estaban en nada, creyeron nuevamente en Jehová de los ejércitos. ¿Qué hizo Elías? Mató, degolló a los profetas de Baal. Elías, huyendo de aquel rey pagano de Israel, en Primera de Reyes 19:9, dice: y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué hacéis aquí, Elías? Elías respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías estaba quejando a la pregunta de Dios. Elías le decía a Jehová en ese diálogo que el pueblo israelita lo estaba buscando para matarlo. Pablo estaba recurriendo a esa historia. Los judíos históricamente mataban a sus profetas. Mataban a sus profetas que hablaban en el nombre de Jehová. Cristo le dice a los judíos, un día antes de que los crucifiquen, Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Cristo le dice a su pueblo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Hermanos, ellos tenían ese antecedente de matar a sus profetas. En Hechos 7, Esteban le toca el mismo tema a los judíos. Esteban, una vez predicando a Cristo, una vez recopilando la historia de redención, el plan de Dios, en Hechos 7, versos 51 y 52, le dice a los judíos lo mismo. Hechos 7, 51 y 52 dice: duro de servir e incursiso de corazón y de oídos, vosotros resistís al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Esteban le dice a los judíos, ustedes mataron a los profetas que hablaban del justo Cristo. Hermanos, Pablo está diciéndole a la iglesia, los judíos mataron a Cristo, los judíos mataron a sus profetas, y aquí en el verso número 15 continúa, y a nosotros nos expulsaron. Pablo había sido expulsado por los propios judíos. Él había probado lo que él hacía, lo que él perseguía. En Hechos 9:28 nos dice la Escritura, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba enojadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Pablo fue expulsado. Hermanos, los creyentes debemos saber y conocer eso. Así como la iglesia primitiva fue expulsada por predicar a Cristo, así como la iglesia primitiva fue perseguida por predicar a Cristo, el Señor nos advierte de esto. El Señor nos dice lo que nos va a pasar. En Juan 15, del verso 18 al 21, nos dice la palabra de Dios. Juan 15, del verso 18 al 21. Cristo le dice a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la nuestra. Verso 21. Mas todos os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El Señor le dice que todo lo que le va a suceder a sus discípulos, a sus apóstoles, lo harán por causa de su nombre. El Señor Jesús se adelanta a los hechos. En Juan 16, 1 nos dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Hermanos, Cristo, el Señor Jesús, advierte de que sus discípulos van a ser expulsados de la sinagoga. Pablo fue expulsado de la sinagoga donde predicaba a Cristo. Y nosotros en algún momento vamos a ser expulsados de donde estemos predicando. Hermanos, siempre va a haber una obra que está en contra del plan de Dios. Siempre habrá una fuerza contraria al plan de Dios. Si los judíos mataron al Señor, si los judíos mataron a sus apóstoles, si los judíos expulsaron a quienes hablaban de Cristo, los contrarios a Dios en estos tiempos, ¿qué pueden hacer a la iglesia que predique fielmente? Hermanos, es una fuerza que está en contra del trabajo de la iglesia. Es una fuerza que odia a la simiente de la mujer. Es una fuerza entre, y es una disputa, es una guerra entre creyentes y no creyentes. Hermanos, el mundo odia a la iglesia. El mundo aborrece a la iglesia. El mundo no quiere a la iglesia, porque la iglesia está encargada y es la encargada de hablar las escrituras. Lo que hable la iglesia siempre debe inquietar al mundo. Lo que hable la iglesia siempre debe ofender al mundo. Lo que predique la iglesia siempre tiene que reprender al mundo. Hermanos, en verdad vamos a seguir siendo expulsados y perseguidos y odiados. Porque la iglesia está llamada a predicar lo que Dios pide que prediquemos. Hermanos, es por aquello que hay miles de hermanos decapitados por Cristo. Hay miles de hermanos quemados, incinerados por Cristo. Hay miles de hermanos cristianos desplazados por Cristo. Sus hogares están devastados. Sus hogares están quemados por predicar al Señor. Hermanos, usted debe llamarle la atención. Debe llamarnos la atención y meditar mucho. Al otro lado del mundo, ¿cómo está la iglesia cristiana al otro lado del mundo? Aquí estamos así, reunidos, tranquilos, con luz, con Biblia en la mano, con teléfono. Medite cómo está la iglesia cristiana al otro lado del mundo. Allá en China, en Corea, en Turquía. ¿Cómo están viviendo nuestros hermanos en Cristo? Pero a pesar de aquello, ellos se mantienen fiel. Ellos están fiel, muy fiel, porque han entendido el mensaje que la Escritura nos da. Debemos estar predispuestos a sufrir y a padecer por nuestro Señor y Salvador. Mi tercer punto es, y me dice que Dios tiene una ira extrema sobre sus opositores. Hermanos, no pensemos que Dios se va a quedar quieto, que Dios se va a quedar tranquilo con la oposición de la gente, la oposición del grupo de personas a su plan, a su obra. Aquí el texto me dice que Dios tiene una ira extrema para los que se oponen a Él. Y podemos encontrar esto en la segunda parte del verso 15. Y dice, el verso 15, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Verso 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hermanos, el verso 15, al final del verso 15, me dice que aquellos hombres que se oponen al plan de Dios no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Aquellos hombres que se oponen a Cristo, aquellos hombres que trabajan para minimizar el mensaje de Cristo, aquellos hombres que se oponen que el Evangelio no sea predicado o que el Evangelio fluya para que la gente sea salva, aquellos hombres, aquellas personas, no son el agrado de Dios. Hermanos, si usted tiene un familiar que es testigo de Jehová, directamente él se está oponiendo al plan de Dios, porque está minimizando la deidad y la divinidad de Jesucristo. La Biblia dice que esas personas no son el agrado de Dios. ¿Qué será de las otras personas que trabajan en contra del Evangelio? no son del agrado de Dios. Es por eso, si alguien me escucha y se ha dado cuenta que está trabajando en contra de la voluntad de Dios, permíteme decirte, amigo, que la Escritura nos dice que no son del agrado de nuestro Señor. Hermanos, los judíos amenazaban a la iglesia para que no prediquen el nombre de Jesús. La iglesia era encarcelada. Pedro y Juan encarcelados. Pedro y Juan en la cárcel. Lo primero que decían los judíos: te dejamos libre, pero no prediques en ese nombre. ¿Pero qué hacía Pedro y Juan? Seguían predicando en el nombre de Jesús. Los judíos nuevamente lo cogían presos, lo detenían y le decían: yo te he dicho que no prediques en ese nombre, ¿por qué predicas en ese nombre? Y Pedro y Juan seguían predicando en el nombre de Jesús. ¿Por qué predicaban en el nombre de Jesús? Porque ellos habían entendido también que su llamado, así sea en padecimiento y sufrimiento, era predicar al Cristo, el Cristo que nos ha regalado la salvación. Hermanos, los judíos se oponían a que la palabra llegue a los gentiles para que se salven, dice el verso número 16. El Señor Jesús le dice a esos judíos celosos, religiosos, que no quería que las demás personas conozcan el mensaje de salvación. El Señor Jesús le dice aquí en Mateo 23:13: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres! Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres! Ellos cerraban el reino de los cielos delante de los hombres con sus costumbres, con su religiosidad, y ahora, evitando que la gente escuche el evangelio, Cristo le decía: pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ellos no entraban al reino de los cielos porque no creían. Pero ellos, en su incredulidad, no dejaban entrar a las demás personas. ¡Ay de ustedes, escribas hipócritas! Hermanos, aquellos opositores, aquellas personas que están en contra del plan de Dios, están trabajando, están luchando, están obrando frente a un Dios que es soberano. La gente debe darse cuenta de eso. La iglesia es atacada, la iglesia es perseguida. Pero sepa usted, hermanos, que la iglesia es de propiedad de Cristo y Cristo es Dios. Los humanos están luchando contra el propio Dios, evitando que el mensaje de salvación no se predique, no se difunda. Hay un hombre que se llamaba Gamaliel. Él estaba viendo todo lo que estaba pasando en esos tiempos. Se predicaba a Cristo, la gente se convertía, se predicaba en Judá, se predicaba en todo lado, y los judíos encarcelaban a los predicadores. Y este hombre Gamaliel, viendo que Pedro y Juan estaban encarcelados, le dice a todo el concilio que estaba ahí, porque querían matarlos a Pedro y Juan. Gamaliel le dice a todo el concilio, le dice, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hermanos, claro que estamos siendo perseguidos. Claro que la iglesia va a sufrir por causa de Cristo. Pero el texto aquí en Hechos 5, del 38 al 39, me dice que aquellos oponentes no están luchando contra nosotros como iglesia. Están luchando contra Dios. Porque la iglesia es del Señor. Y el plan de Dios se hace, se efectúa, porque esa es la voluntad de Dios, que se predique el Evangelio, que se enseñe las Escrituras. Hermanos, para terminar aquí el verso 16, nos dice la segunda parte del verso 16, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Los opositores a Dios, los que están en contra de Dios, los que viven trabajando en contra del plan soberano de Dios, dice el verso 16, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ellos están colmando la medida de sus pecados. Su vaso está rebosando, acumulando, amontonando el recipiente de sus pecados. Hermanos, qué tremenda cosa es trabajar en contra de Dios. Qué recipiente está rebosando de pecado. El verso termina, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. La ira de Dios. La ira de Dios se manifestará hasta el extremo en ellos. Y esta ira de Dios no es a futuro. Porque sabemos que a futuro Dios, el Señor en su segunda venida, juzgará. La ira es aquí en la tierra. La ira de Dios sobre las personas que se oponen a su plan. La ira de Dios sobre aquellos que niegan a Cristo. La ira de Dios sobre aquellos que no dejan trabajar a la iglesia. La ira de Dios sobre aquellos que matan a los creyentes en todos lados por enseñar las Escrituras. Hermanos, No sabemos qué pasó con los judíos que participaron en la muerte de Jesús, que participaron en la muerte de los apóstoles, que participaron en las expulsiones de los cristianos que predicaban. Pero seguramente ellos están pagando su culpabilidad y recibiendo la ira de Dios en el infierno. Para terminar, la ira de Dios. Tenemos que conocer a un Dios de ira. La gente no quiere hablar del Dios de ira. Pero como hay enemigos de Dios que se oponen a Dios, que se oponen a sus planes, debemos conocer al Dios de ira. Y el Antiguo Testamento me ayuda a conocer al Dios de ira. En el libro de Nahum, en el Antiguo Testamento, el libro de Nahum nos presenta y nos hace conocer al Dios de ira. Nahum 1, del 2 al 3 nos dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Verso 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Verso 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Verso 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Hagamos una pausa ahí. La Escritura nos presenta a un Dios de ira. Nahum está hablando de Jehová, de Dios, porque el Señor iba a destruir Nínive. Pero podemos conocer al Dios de ira aquí. Pero en el verso 7 nos dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Ese verso es maravilloso y es confortable para nosotros. Usted confía en el Señor. Él lo conoce. Él es fortaleza. Él es bueno. En medio de la ira. En medio de la ira a su enemigo. Hermanos, para terminar ya. Hermanos, con este texto hemos visto cómo los tesalonicenses fueron adoctrinados para sufrir. Ellos fueron adoctrinados y enseñados para sufrir. Ellos no tenían problema para sufrir. Para sufrir por Cristo. Porque en realidad ellos practicaban la palabra. Nosotros tal vez tengamos problemas para estar dispuestos a sufrir por Cristo. Porque en realidad no ponemos en práctica esta palabra. Oposición. Persecución en iglesia primitiva. Sí, hermano. Sí. Tranquilidad. Mucha paz en iglesia de nuestros días. Sí, hermano. Pero hermanos, es muy probable que la iglesia esté tranquila, que la iglesia esté cómoda, sin experimentar obstáculos, porque seguramente la iglesia no está siendo lo que Dios le ha encomendado que haga. La iglesia vive sin oposición y persecución. Pero la iglesia no tiene la convicción de predicar a Cristo. La iglesia no lo hace. La iglesia está preocupada en otra cosa. La iglesia no habla de Jesús. La iglesia no habla de pecado. La iglesia no habla de infierno. La iglesia no habla de ira. Le dan miedo hablar de ira porque la gente se va. La iglesia no advierte. La iglesia no reprende. La iglesia no exhorta. La iglesia cada vez está más mansa en este mundo. El mundo nos tiene ajustados y acomodados a Él. ¿Qué vamos a estar dispuestos a sufrir por Cristo? Penosamente el mundo nos tiene dominados, hermano. No necesitamos que nos persigan. No necesitamos que se opongan a nosotros. Pues nosotros mismos nos oponemos a los mandatos de Dios. Nosotros nos oponemos con nuestro carácter y nuestra actitud muy pasiva. No necesitamos que vengan a perseguirnos. Porque los perseguidores se ríen de nosotros. Nos transformamos al mundo. Nos trastornamos al mundo como lo hacían los predicadores de Tesalónica y de la iglesia primitiva. Hermanos, que Dios nos perdone. Que Dios nos perdone, Señor. Que nos perdone a los predicadores. Porque estamos predicando poco. Estamos predicando poco. No aprovechamos el tiempo, las oportunidades, los recursos, la tecnología, la libertad que tenemos. No aprovechamos nada para hablar de Cristo, hermano. Pero Pablo nos presenta a esta iglesia que aún persiguiéndola, que aún asaltando sus hogares donde se reunían, ellos seguían siendo fiel a su Señor. Que Dios nos guarde, hermano. Que Dios nos guíe. Y que esta palabra sea practicada por nosotros. No tenemos persecuciones, no tenemos tribulaciones, no tenemos oposición, no tenemos peligro de muerte. Prediquemos al Señor. Amén.